Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Se acuerdan del concepto de financiación singular? Aquel diseño de hace 2 años ya, el embrión que pactaron el PSC y Esquerra. La financiación singular para Cataluña, que fue la clave para que Salvador Illa pudiera ser presidente de la Generalitat, el favor, y de que luego pudiera sacar adelante sus primeros presupuestos. Luego ya llegó el apretón de manos en la Moncloa, en enero, entre Sánchez y Oriol Junqueras, el regalo de Reyes para el independentismo. Pues hoy lo recuperamos, el modelo de financiación a la carta, el traje a medida para que Cataluña esté contenta, tenga plena soberanía fiscal y acabe con agencia tributaria propia. Este concierto a la catalana, que tiene en contra a todas las comunidades autónomas, menos a Cataluña, claro, y a Canarias, que le viene bien y se ha sumado. Todas las demás creen que se rompe la caja única, que esto es un pago a Cataluña y un agravio territorial de libro. El trágala de la financiación que se va a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el plantón de Madrid y con el no de todas las demás, y que responde a la necesidad aritmética parlamentaria de un gobierno ayuno de apoyos, sin presupuestos y de un presidente dolorosamente solo, como ayer se plasmó en la foto del Congreso, sumido en la crisis de Ceuta. Se preguntaba hoy con Latorre el exministro de Exteriores García Margallo si no será que Sánchez tiene un concepto propio de lo que es la soberanía territorial. Puede que eso explique por qué ha claudicado ante el independentismo catalán y por qué se ha arrodillado ante un socio al que sigue considerando leal, de momento, pese a que el socio leal exhiba a su antojo su superioridad sin que el Estado español le tosa siquiera, sabedor de la debilidad del gobierno que encaja humillación tras humillación y que se entretiene cargando contra la jueza María Tardón, que tiene en su mesa el informe policial que ha desbaratado el relato de Sánchez y también ya el segundo informe que le encargó a la Guardia Civil, que ha recibido esta misma mañana. Instalado el gobierno en el delirio de pedirle explicaciones a la jueza que se ocupa de las diligencias sobre el asalto y no a quien ha provocado ese asalto.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias Mediodía. Se molestó ayer el ministro Marlaska en enviarle una carta a la presidenta del Poder Judicial quejándose de que la jueza María Tardón pidiese reserva a los investigadores a los que encargó el informe, no dar detalles a sus superiores. Ayer le dio el primer tirón de orejas la propia Isabel Perelló con la carta que le mandó a su vez al ministro pidiendo respeto a los jueces. Hoy ha llegado el segundo con el respaldo unánime de los jueces de la sala del Gobierno de la Audiencia Nacional, que defienden a la jueza por su trabajo escrupuloso, nada más lejos de interferir, dicen, en la seguridad nacional, como sugiere el ministro. Preocupado el gobierno en pedir explicaciones y dando pocas sobre por qué nos enteramos ayer de la llamada el día 21 a la embajadora marroquí, el encuentro del que no se informó y que además no fue con la embajadora sino con el encargado de negocios. No solo se ocultó, no solo estuvo envuelta en el secretismo, sino que además no acudió la embajadora. El penúltimo desprecio de Rabat, le decía Margallo a la Torre en Más de Uno.
Ese gesto es un gesto de desprecio absoluto. Y hay otros gestos infinitamente más graves.
Ocultó el gobierno la reunión y ocultó también a las autoridades de Baleares los informes de los que ayer habló Sánchez, de los que sí disponían, alertando del riesgo de llegadas por mar, no a Ceuta, pero sí a la península y a Baleares. Le ha exigido explicaciones por esa ocultación grave hoy la presidenta Marga Proens.
¿Por qué el gobierno de España no había informado de esta alerta al gobierno de les Illes Balears? ¿Por qué ni el presidente, ni el ministro de Presidencia, ni el ministro de Interior, ni tampoco el delegado del gobierno, ni las dos secretarias de Estado de estas islas que forman parte del gobierno de España habían trasladado desde la lealtad institucional esta información?
La soledad del gobierno que hoy se plasma en otra foto, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que Cataluña y Canarias, solo Cataluña y Canarias, le apoyan en su financiación a la carta, que el resto de autonomías del PP y del PSOE consideran un trágala que rompe la solidaridad entre regiones, con el que Sánchez paga favores. El chantaje ante Junqueras, denuncia en Antena 3 el presidente de Castilla-La Mancha, García Page.
Que sea Junqueras, que sea Esquerra Republicana y que además todavía exija más Junts, el que fije el modelo de financiación de todos, es de una gravedad y que el chantaje de esta naturaleza le lleve a un gobierno progresista, socialdemócrata, a aceptar el principio de ordinalidad que irá abriendo la brecha y la diferencia con el paso de los tiempos, me parece de una gravedad extrema.
Junqueras, al que aludía Page, está encantado, en cambio, decía esta mañana en Al Rojo Vivo con Ferreras, que ahora sí se ha hecho justicia.
Nadie ha intentado arreglarlo, ni el PP ni el PSOE, solo Esquerra Republicana, modelo que es bueno para todo el mundo, que no es malo para nadie, que todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta.
Madrid le ha dado plantón al ministro España, aunque el resto de las comunidades del PP no han secundado al final su llamada al boicot, han acudido a la cita para visibilizar su rechazo. Ni una sola de sus sugerencias, se quejaban los consejeros de Castilla-La Mancha y de Valencia, se han incluido.
Pues ha hecho caso omiso a todas las propuestas que desde luego hemos hecho las comunidades autónomas y en concreto Castilla-La Mancha.
Las tiene encima de la mesa desde hace más de un mes y ayer nos contestaron verbalmente que no a todas las alegaciones.
Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Marga Zavala y David Gabás.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplica el indulto parcial acordado por el Gobierno a la expresidenta del Parlamento catalán. Laura Borràs ve conmutada su pena de 4 años y 6 meses de prisión por otra de 2 años.
Preocupación de los trabajadores de SEAT después de que Volkswagen haya confirmado la reestructuración de la compañía. Según un comunicado que acaba de emitir la empresa alemana, el futuro de la marca española dependerá de la regulación de las emisiones en Europa.
Giorgia Meloni celebra hoy con una fiesta que su gobierno se ha convertido en el más longevo de la historia de Italia. Reivindica la coalición entre los hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, que le mantienen en el poder desde octubre del 22.
El gobierno alemán denuncia un aumento de los ataques híbridos contra el país en los días previos a las elecciones de Sajonia, donde la ultraderecha tiene opciones. El Ministerio de Interior no cree que sea una casualidad.
Los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona a una mujer por la muerte de un bebé cuyo cadáver fue encontrado dentro de una bolsa en el rellano de un edificio del barrio de La Mina. La detenida es la madre del recién nacido.
Y Netflix incorpora a su catálogo algunos de los formatos de mayor éxito de A3 Media: El Hormiguero, El Intermedio, Sueños de Libertad, Pasapalabra o Equipo de Investigación estarán a disposición bajo demanda a partir del lunes.
El pico, hemos llegado al pico de calor con 15 comunidades con avisos por intenso calor de verano, Marga.
Sí, estamos acostumbrados a que septiembre haga calor, pero no tanto. De hecho, a lo que estamos acostumbrados es que haga algo de fresco que nos permita agradecer que llegue el veranillo de San Miguel a finales de mes. De momento, habrá que esperar a mediados de semana que viene para que estemos en temperaturas más normales para estas fechas. Ahora tenemos a 15 comunidades en alerta por temperaturas, la gran mayoría en alerta naranja, por superar los 40 grados. Solo se libran en el Cantábrico con temperaturas más cerca de los 30 grados. Las temperaturas que hoy tienen su nivel más alto empezarán a bajar a partir de mañana.
Vamos con el deporte. El Real Madrid abre esta noche la cuarta jornada de Liga visitando al Betis. Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola María, muy buenas tardes. Partido que se jugará a partir de las 9 de la noche en la Cartuja. Los verdiblancos llegan tras una dura derrota ante el Levante, lo que contrasta con el pleno de triunfos del equipo de Mourinho, que llega con la principal novedad en la convocatoria de Sergio Martínez, recién fichado del Racing de Santander. Mañana el Atlético de Madrid visita al Athletic de Bilbao en San Mamés. Diego Pablo Simeone ha confirmado que podrá contar con Julián Álvarez y ha lanzado este mensaje al argentino.
Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien y que obviamente nos dé goles.
La jornada del sábado se completará con el Rayo Vallecano Racing de Santander y el Villarreal Deportivo. El domingo el Barcelona visita al Valencia. Anoche Real Sociedad y Celta empataron sin goles. En tenis, Carlos Alcaraz busca hoy los octavos de final del US Open. El defensor del título se enfrenta esta tarde a el chino Jibin Bu. El murciano explica sus aspiraciones en el torneo tras el retorno después de su lesión.
No hay expectativas, las expectativas que tengo es acabar el torneo allá donde llegue sano. Entonces en esos momentos no es que piense más allá en jugar agresivo, en jugar mi estilo, no perder mi identidad en esos momentos, y eso creo que es algo que no se me ha olvidado.
También juega hoy Dani Mérida ante el estadounidense Alex Mikkelsen. En la Vuelta a España ya está en marcha una etapa de media montaña entre Almuñécar y Loja con 3 puertos puntuables y con Enric Max, que sigue defendiendo el maillot rojo en baloncesto. España debuta a las 6:45 ante la anfitrión Alemania en el Mundial, y en Fórmula 1 ya están también en marcha los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en Monza. En los primeros, dominio de Ferrari con Leclerc y Hamilton, los españoles otra vez en la cola.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Hola, esto te interesa.
Onda Cero.
Se ha aficionado el ministro del Interior a enviar cartas para quejarse. Primero fue al director de la policía para pedirle explicaciones sobre el informe de las investigaciones sobre Ceuta. Ayer le envió otra a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, a Isabel Perello, manifestando su enfado por el hecho de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, diera instrucciones a los investigadores de la policía, a los que encargó el informe sobre Ceuta, reserva que no informaran a sus superiores. La propia Perello ya le contestó por escrito pidiéndole respeto ayer, este fue el primer toque. El segundo lo ha recibido hoy. Esta vez de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en pleno. Por unanimidad han salido a respaldar a la jueza Eva Llamazares.
Respaldo cerrado y por unanimidad de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que es un órgano gubernativo al que el propio Grande Marlaska, juez de carrera, perteneció en su etapa como presidente de la Sala de lo Penal. Hoy le recuerdan el máximo respeto que las autoridades políticas le deben a la juez María Tardón en virtud de la independencia judicial. Es precisamente garantía de esa independencia que, como manda la Constitución, la policía judicial dependa de los jueces en sus funciones de averiguación del delito. Por eso, cuando la magistrada pidió reserva a la policía sobre el contenido del informe que le encargó sobre Ceuta, estaba actuando dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales. Grande Marlaska la acusaba de poner en riesgo la seguridad nacional. La Sala de Gobierno indica que no solo no lo hace, sino que actúa para preservar y defender precisamente el interés general de España. María Tardón encargó a Policía y Guardia Civil sendos informes para decidir si es competente para abrir una investigación. Según fuentes jurídicas, ya está en sus manos también el dictamen, el oficio de la Guardia Civil. De momento solo tendrá acceso a él la magistrada y la fiscalía. El fiscal jefe Jesús Alonso informará previsiblemente a favor de que la magistrada abra una investigación sobre los hechos de Ceuta al apreciar delitos competencia de la Audiencia Nacional.
O sea que la jueza ya tiene el segundo informe que encargó, en este caso, a la Guardia Civil. Tiene mucha gente enfadada el gobierno con su gestión de la crisis de Ceuta. También a la presidenta de Baleares, Marga Proens, que se enteró ayer cuando, escuchando a Sánchez durante su intervención, supo que el gobierno sí tenía informes que alertaban del riesgo de entradas por mar a las islas. Se pregunta a la presidenta cómo es posible que nadie se lo hiciera saber y exige explicaciones urgentes. Baleares, Patricia Suárez.
La presidenta de Baleares, Marga Proens, ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez, por lo que solicitará todas las alertas recibidas al gobierno central. Lo hará mediante una carta al presidente del gobierno, a quien pedirá también qué respuesta hubo por parte del Ejecutivo Central ante un aviso que ha dicho comprometía la seguridad de las islas.
Y lo responsable primero es que se nos dé toda esta información y, más importante, se nos diga qué se hizo después de esta alerta, qué recursos extraordinarios se han puesto en marcha aquí en las Islas Baleares.
La presidenta de Baleares ha vuelto a solicitar un plan específico para las islas para frenar la crisis migratoria, así como el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se solicite la activación de Frontex para el control de las fronteras insulares.
Hoy abre el curso político el líder del Partido Popular, el líder nacional, ha escogido Núñez Feijóo Málaga junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Acaba de terminar el acto de apertura del curso político, con Ceuta nuevamente en el centro de los discursos, cargando, como ya hizo ayer Feijóo, contra Sánchez por su gran irresponsabilidad en esta tragedia. Siguiendo ese acto, a esta hora nuestro compañero de Onda Cero Málaga, Vicente Martínez. Buenas tardes, Vicente.
Tradicional arranque del curso político del PP con un intenso calendario electoral para este 2027, con los comicios municipales y generales en el horizonte y en un momento marcado por la crisis de Ceuta como telón de fondo. Dice el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que España necesita un cambio y que Ceuta ha sido esa gota que ha colmado el vaso. Prometo luchar para que el Partido Popular lidere ese cambio.
España necesita un cambio de arriba abajo y España tendrá ese cambio y tendréis mi palabra. Y si no la cumplo, me iré, que es lo que tenía que hacer Sánchez. Y si no me voy, me tenéis que echar, que es lo que tiene que hacer los socialistas honestos con el señor Sánchez.
Un cambio basado en tres pilares, dice: responsabilidad para gobernar, unidad para afrontar retos y libertad para definir el futuro y construir un proyecto para España. Dicen los populares que para conseguirlo aún quedan muchos meses de trabajo.
Bueno, con aire electoral ya lo escuchan, con la música de fondo, con ese lema cantado por el propio Juanma Moreno, que el año que viene es año electoral, ya estamos en precampaña. La imagen de un Sánchez solo la vimos ayer en el Congreso, fue especialmente gráfica la foto de la ministra de Defensa que les contábamos ya ayer, sentada en su escaño, mientras el resto del gobierno aplaudía la intervención del presidente sobre Ceuta. Hoy la sensación que queda es la de un abandono parlamentario de difícil remontada, porque a Sánchez no le defienden ya ni sus socios. Ignacio Jarillo.
Así es, los socios del gobierno han sido claros. Un día más no se creen a Pedro Sánchez, no creen que se sostenga que Marruecos no tenía nada que ver y alertan de las consecuencias de la avalancha, como hacía Oriol Junqueras en La Sexta hace unos minutos. Acoger a inmigrantes por oleadas infinitas, dice el líder de Esquerra, no es una opción.
El acogimiento infinito y el crecimiento de la población infinito es, por definición, imposible, porque el infinito no cabe en algo que es finito.
Los socios de Sumar o Izquierda Unida van más allá, quieren una investigación a fondo que aún no se ha producido y, como decía Maillo, que Marlaska o Margarita Robles dimitan si se demuestra su indolencia ante una avalancha prevista en informes policiales o de inteligencia. Y desde el PNV, el Endacari Pradales, en un tono visiblemente pesimista, cree que para Sánchez esto se acaba.
Vimos ayer la soledad de Pedro Sánchez en el Congreso. En este momento el gobierno está noqueado y está desbordado por la crisis de Ceuta, en la que no ha dado una respuesta adecuada. Tiene que dirigir la crisis y si no lo hace, pienso que la legislatura está acabada.
Dado caso ya a la vista de lo que dicen Sumar, Izquierda Unida y el propio PNV o la Esquerra de Junqueras, nadie apoyaría una moción de censura como le reprocha el PP.
El gobierno solo en la gestión de Ceuta, lo vimos en el Congreso, y el gobierno solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se va a aprobar el modelo de financiación autonómica. Basta con que una comunidad vote que sí para que salga adelante, y lo apoyan Cataluña, claro, y Canarias, en contra de todas las demás, del Partido Popular y del PSOE también, que sí han acudido a votar que no, eso es lo que votarán, por entender que el gobierno está pagando favores políticos y que esto también es corrupción. Anoche se anunció el plantón de Madrid, que buscaba que el resto de autonomías del PP se sumaran al boicot para impedir que se celebrase este encuentro, aunque no han secundado esa llamada finalmente. Nos vamos hasta el Ministerio de Hacienda. Manuel Pecino, buenas tardes, Pecino.
Bueno, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
Bueno, es casi unánime el rechazo al gobierno, también entre las autonomías del PSOE, como Castilla-La Mancha o como Asturias.
Entienden estos dos gobiernos socialistas que el modelo, aunque mejora el actual, caducado desde hace más de una década, no es suficiente porque es una imposición pactada con Cataluña o porque tiende a la ordinalidad. Aún así, el consejero del Principado, Guillermo Peláez, cree que si la propuesta no es mejor, es por culpa del PP, que no ha querido sentarse a negociar.
La ministra María Jesús Montero tendió la mano al Partido Popular, pero esa ansiedad electoral que tiene el Partido Popular le impide llegar a cualquier acuerdo. El Gobierno de España ha construido una mayoría alternativa y eso obviamente está condicionando el fondo del modelo.
La reunión podría acabar en apenas unos minutos, pero de momento continúa en la sede de este ministerio después de más de 3 horas y media, con los consejeros habiendo tomado la palabra y sabiendo que no se han incorporado sus propuestas. Lo decía al entrar el gallego Miguel Corgos.
Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo es una mera impostura, porque no tienen capacidad, tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
Por eso piden a España que retire el modelo, a diferencia de Madrid. El resto de cargos del PP sí que han asistido al Consejo por lealtad institucional, decía la extremeña. El nuevo modelo, recordamos, incluye 21.000 millones extra de financiación, mayor autonomía fiscal y corrige diferencias entre territorios.
Sigue en el aire el futuro de SEAT. La reunión que anoche celebró el Consejo de Supervisión del grupo Volkswagen aprobó por unanimidad el plan de ajuste sin referencias a la marca española SEAT. Hoy SEAT ha vinculado la continuidad a la regulación de las emisiones en Europa. Los sindicatos hacen un llamamiento a la prudencia y esperan a conocer los detalles de ese plan. Onda Cero Barcelona, Ferran Cuisart.
Sin incertidumbre entre los trabajadores de la planta del Baix Llobregat, que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona todo esto. En Martorell trabajan de manera directa, recordemos, unas 14.000 personas, aunque esta planta también lo hace con Cupra y modelos eléctricos, marca que el grupo quiere potenciar. Desde los sindicatos llaman a la calma y piden electrificar también modelos de SEAT o bien asignar nuevos modelos. Desde Comisiones Obreras aseguran que, a pesar de que la planta también trabaja con Cupra, se perderían puestos de trabajo. Escuchamos Rafa Guerrero.
A la práctica significaría que en el centro de Martorell, que tenemos 3 líneas y que hay 3 modelos que son SEAT, perderíamos una cantidad importante de empleo.
Eran declaraciones en Onda Cero Cataluña, una optimización, la de Volkswagen, que se ve obligada a hacer para pelear la carrera de la fabricación del vehículo eléctrico.
45.700.
Meloni se ha anotado hoy un récord. Su gobierno se ha convertido en el más longevo de la República Italiana. 1.413 días consecutivos gobernando, es decir, casi 3 años y 10 meses y medio. Y eso en Italia es todo un logro. A pesar de que han fracasado algunas de sus reformas estrella, su gobierno no sufre demasiado desgaste electoral, pero su giro hacia la moderación para contentar a Bruselas ha hecho surgir con fuerza al movimiento de la ultraderecha en un escenario en el que no se descarta un adelanto electoral para la próxima primavera. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
1.413 días se cumplen hoy desde que llegó al poder en Italia Giorgia Meloni, que bate así el récord de longevidad de la historia contemporánea del país, con la excepción de las 2 décadas del régimen fascista. La primera ministra ganó las elecciones hace casi 4 años con un discurso ultraconservador e identitario.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana.
Aunque prometía enfrentarse con las élites de Bruselas, aplicar mano dura contra la inmigración ilegal y defender el concepto de familia tradicional, lo cierto es que el ejercicio del poder ha llevado a Meloni a posiciones más pragmáticas, siendo sin duda su mayor éxito la estabilidad política, algo muy poco habitual en Italia. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial se han sucedido 70 gobiernos con una duración media de poco más de un año. Meloni celebra esta tarde el récord de duración de su ejecutivo con una fiesta en la ciudad de Bari, en el sur del país.
Hay otras elecciones clave, en este caso en Alemania, el próximo domingo. Se interpretan como un examen a la gestión del gobierno, pero no solo eso, porque la ultraderechista Alternativa para Alemania es la favorita absoluta, superando el 40% de la intención de voto. De confirmarse los pronósticos, se situaría entre 15 y 20 puntos por delante del partido del actual canciller alemán, y eso abre la posibilidad real de que la ultraderecha busque reclamar su primer gobierno regional en la historia del país. Podría gobernar por primera vez en Alemania la ultraderecha. Eso puede provocar un efecto dominó en las próximas citas electorales. Berlín, Paola Álvarez.
El país entero mira este domingo hacia Sajonia-Anhalt, que se convierte involuntariamente en laboratorio político del país. La ultraderecha lidera con distancia unas encuestas en las que la única incógnita es ya si los socialdemócratas y verdes conseguirán suficientes votos para paliar la victoria segura de Alternativa para Alemania. De eso puede depender finalmente que AfD obtenga suficientes escaños para gobernar en solitario. Es la única opción que defienden, sobre todo porque el único partido dispuesto a apoyarles es la izquierda populista de Sarah Wagenknecht, que no alcanza por el momento el 5% necesario para entrar al Parlamento regional. Si la ultraderecha no logra esa mayoría, el panorama es desolador para los conservadores de la CDU del canciller, que para levantar un gobierno alternativo necesitarían el apoyo, al menos indirecto, de la otra izquierda, Die Linke, con la que también mantienen un llamado cordón sanitario.
El cambio de escenario político internacional ha llevado al presidente de Argentina, Javier Milei, a retomar un viejo conflicto con el Reino Unido, la soberanía de las Malvinas. Se siente apoyado por Trump, que este verano ha sugerido que podría revisar su posición respecto a la soberanía del archipiélago. Hace solo unas horas anunciaba sanciones para las petroleras que actúen sin la autorización de Buenos Aires y la creación de una base naval en Tierra del Fuego, y lanzaba este aviso.
Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional.
Advertencia a la que ya ha respondido el gobierno británico. Subraya que su compromiso con las islas es absoluto e inamovible, y añade Downing Street que la autodeterminación de los habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales. Una postura con la que deja claro que no detendrán los proyectos energéticos que protegerán legal y políticamente el derecho de las empresas británicas e internacionales a operar en las islas. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El gobierno británico ha respondido con contundencia, asegurando que su posición es inquebrantable y que el premier Andy Burnham respalda plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo territorio británico. El titular de Exteriores ha insistido además en que Londres defenderá con firmeza su derecho de autodeterminación. Y por su parte, el ministro de Defensa ha recalcado que las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Malvinas. Las dos compañías petroleras, la británica Rock Exploitation y la israelí Navitas Petroleum, tienen previsto comenzar a extraer petróleo dentro de 2 años. En un comunicado conjunto hoy han afirmado que cuentan con licencias válidas concedidas por el gobierno de las islas y con el pleno respaldo del gobierno británico.
Regional para hablar de Ceuta, porque tenemos novedades. Seba Llamazares, cuéntanos.
Sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le pide a la jueza María Tardón que abra una investigación penal sobre los hechos de Ceuta. Encuentra que la Audiencia Nacional es competente por la competencia española para investigar por un lado, ciertos hechos cometidos fuera del territorio nacional, también por el principio de territorialidad, porque el resultado principal investigado, la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta. La ley orgánica permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficiente y los efectos se proyecten sobre nuestros intereses. También alude a la competencia de la Audiencia Nacional en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes Transnacional. Habla de que los hechos sucedieron tanto en Marruecos como en España y alude también a delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Ahora la magistrada tiene que tomar una decisión.
Gracias, Eva. Eva Llamazares, con esa noticia de última hora sobre Ceuta. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza María Tardón que abra investigación penal por los hechos sucedidos en Ceuta. Falta ahora que la magistrada decida si finalmente investiga penalmente, como le pide la Fiscalía, o no. Hablamos de cine, terminamos ya con los estrenos de esta semana, que es viernes, con Sara Iturbide.
Llega a los cines Cronos, sobre la operación activada tras el atentado en las Ramblas durante 4 días de tensión y confusión.
Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
Y junto al 4 para 0.
Para amantes del cine gore y de terror, en Dulce Sabor a Muerte, un vendedor de helados reparte dulces con terribles consecuencias para los niños que los consumen.
¿Qué ha pasado?
Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
¿Quién?
Dios.
Un vuelo comercial acaba estrellándose y se convierte en el centro de un escalofriante misterio sobrenatural en la película Black Box, vuelo 298.
¿Cómo? Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes y se movían.
Y terminamos con una de las canciones de Jim Quinn, una película de animación para adultos en la que el protagonista emprende la búsqueda para curar un virus que convierte a los gays en heterosexuales.
San Sebastián, entre tanto, ya está todo listo para que comience el festival en 2 semanas. Es la edición número 74 y desfilarán por la alfombra roja Brad Pitt, Naomi Watts o muchos más. Terminamos este ratito de radio en la realización Gemma Esteban, en la producción Marga Zavala. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos ya, saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.